Bueno, pues estoy encantado de que estéis aquí en mi casa hoy para grabar, porque la verdad es que llevamos una semana aquí de Corpus, que en la plaza están con la música a toda leche, así que me alegro mucho de que no tengamos el Baby Shark sonando de fondo.
¿Qué no? Baby Shark, tu toro, no toro, Baby Shark, tu toro, no toro, Baby Shark, tu
toro, no toro, Baby Shark. Esto es Yo Disparé al Sheriff Remixe.
Bienvenidos una semana más a Yo Disparé al Sheriff, Sabbatical Corpus Kebab Edition, no, Shawarma Edition, malo, ¿vale? Ya vamos, ¿cuánto? Ya vamos sin grabar, aproximadamente un mes y medio.
Una temporada de Juego de Tronos.
Una temporada, ha sido una temporada difícil.
Decepcionante, como decepcionante, la de Juego de Tronos.
Como la de Juego de Tronos.
Complica.
Y ya está, hemos vuelto, solo para decir, para recordaros de que estamos vivos y esa mierda. Ya cuando Javi quiera, pues ya seguiremos grabando.
Que
ya
no somos del club de los 27, ¿no?
Los especiales. Sí.
Yo creo que todos hemos pasado ya por ahí, ¿no?
No, yo tengo 25.
Y tú todavía puedes morir.
Pues el único,
tira que a la mierda.
El único que ha pasado ahí.
El único que no puede morir
este. Otra cosa que ha pasado en este tiempo es que cumplió años y yo la tengo 31 tacos los huevos.
Bueno,
y yo ya pasé hace tiempo los 27, la verdad, bueno, que tenía cierto miedo.
Pero bueno, para los que no nos habéis escuchado nunca, ahora mismo estoy diciendo, ¿y quién ha cumplido años? Pues bueno, está a mi derecha Teodoro Fuentes.
A tu derecha, en tu cabeza.
A tu izquierda.
A la izquierda,
pero no rompáis la puta magia. Se supone que estoy en el centro, coño.
Esto graba en estéreo. Se va a notar que yo hablo más a la izquierda.
Bueno, pues a la izquierda. A mi persona. Izquierda está Teodoro Fuentes. Teodoro Fuentes.
Hola, chicos. Siempre,
y a la izquierda,
siempre nombre y apellido.
Y a la izquierda de Teo está Jesús Rueda, nuestro médico particular.
Un saludo a todos. No, no receto, si hago RCP.
Si hago RCP.
Y encantado de estar aquí de nuevo.
Y el que os habla, el señor Antonio
Marto. ¡Marto, bravo!
Gracias, ¡bravo! Gracias. Mi fama me precede.
Hoy tenemos público aquí,
¿no? Hoy tenemos público, efectivamente. Hoy estamos en la casa de Teo, como en las grandes ocasiones. Nos falta Javier. Javier disfruta de San Juan, que me parece que está en Mataró.
Javier, esto va por ti. Estas latas vacías van por ti.
Efectivamente. Y bueno, vamos a empezar. Hoy no, bueno, no va a ser un programa, un canonical program.
No, esto va a ser fresquito.
Hoy va a ser fresquito. Vamos a dar cuatro noticias de mierda, nunca mejor dicho. Y
como buen verano.
Hoy hay muertos, es que hay muertos, pero he traído a la mejor selección de todos los muertos de este mes y medio. O sea, si ha muerto gente, crema, pues esos no están aquí.
Que no se había muerto nunca, ¿no?
Gente que no se había
la
muerto.
La gente
nunca.
Importante no se la va a mencionar.
A la gente importante no se va a mencionar. Bueno, sí, a uno sí, pero porque nos pilla cerca. Pero a los demás no. O sea, preparado porque hay muertos indios, hay muertos rusos, hay muertos animales y esto va a ser pura fantasía.
Y muertos de ficción.
Y muertos
de mentira. Y muertos de hambre también.
Pues bueno, dicho esto.
Dicho esto, continúa.
Pasamos a las noticias.
¡Se hace saber!
Bueno, empezamos con las noticias. Evidentemente ha pasado mes y medio, así que vamos a decir los de la última semana, porque si no nos pueden dar por culo.
Tiramos abajo y
es noticia, efectivamente.
De 2 gigas.
Nos echan.
Estrenaron los Vengadores. No, a decir noticias que todo el mundo sabe. Estrenaron los Vengadores. Sí, ha llegado el calor.
Sí, se grabó. No olvidéis, no salía a la calle en la hora de
beber
mucha agua. Señores Yayo, por favor.
Yayo,
si sois abuelo, por favor, llevad sombrero. A los niños echarles cremita.
A partir de las 7.
Hidratados, cabrones.
Efectivamente. Que los melanomas están a la puerta de la esquina.
El susto
y la urgencia llena de abuelos deshidratados.
Efectivamente. Pues bueno, comenzamos.
No, la cerveza no hidrata.
La cerveza no hidrata, efectivamente.
Correcto.
Y el Aquarius tampoco.
¿Ah, no? Eso, espera.
No.
Sección de saber vivir. ¿Por qué no?
Hay que romper el mito. El Aquarius no hidrata. ¿Por qué? Porque el Aquarius es una bebida azucarada. Las bebidas azucaradas deshidratan. Tú no puedes beber a bebidas azucaradas cuando estás con diarrea. Tienes que beber suero oral.
Suero oral.
Claro, que se vende en la farmacia. O
isostar.
Escuchadme. O isostar casero, que es agua, bicarbonato, limón y un culín de azúcar para darle sabor. Para un poquito, para que no sea tan agrio. Pero un poquito. No 3 kilos como lleva el Aquario. Te hace un isostar casero y eso está de puta madre para cuando te vas de
baño.
¿El agua hervida con zanahoria? ¿Qué opinas de eso?
A mí me lo recomiendo. Es que no me gustan las cosas hervidas.
Me lo recomendaron una vez.
Agua hervida.
Eso lo hacen los franceses un montón, tío. Hierven verdura y se toman la sopita.
Sí. Para el tema de gastroenteritis también.
Ah.
Pero en principio, eso ya ahí me pilla un poco. Pero nosotros evitar los cítricos y evitar las bebidas azúcar. Que la gente se hincha Acuario y se va aún más por la patada.
Eso es que no lo había visto.
Y se deshidrata más.
No lo había visto nunca, la verdad. No sé, ¿qué
no has visto?
Lo de el agua hervida, beberse el agua de estas como...
O una sopa de verdura, cojones.
Fijaos el programa tan completito que ya nos está saliendo ya desde el
cine y recomiendo
que salga no palmar. Para que no muráis.
Dicho esto, voy a beber un poco de cerveza. Para hidratar.
Que es 0-0, ya lo habéis visto en Twitter, ¿no?
Exactamente.
Pero somos gente sana. Ya llevamos 3 días bebiendo en el cuerpo.
He hecho una foto
no hacemos un cambiando de tercio.
Pues bueno, vamos, lo que estaba diciendo, vamos a empezar con las noticias, que son de esta última semana.
Dale candela.
Se va a reestrenar Vengadores con escenas inéditas, otra vez en el cine, para intentar superar a Avatar. Yo creo que Kevin Feige ha dicho, mira, a mí los bichos estos azules no me tocan los cojones.
Por mi huevo.
Por mi huevo, que aquí soy yo el número uno. Me cago en Dios.
No parece vergonzoso, tío. Yo voy a empezar mi momento ya de indignación.
Parece vergonzoso, sí. Vergonzoso. O sea, pero vergonzoso
sí,
es que...
Sí, pero voy a ir a verlo.
O sea, yo no pienso ir.
Pero que reconozca que está reestrenándola para ver si supera otra película, que poca... O sea,
que poca
ante
autoestima,
todo,
¿no?
La sinceridad. Pero se valora la cara.
Pero qué complejo de inferioridad, ¿no?
Ha ido de cara. No ha sido como de fe. No, es que os pongo la película en el cine y luego estreno la de...
¿Qué pasa, Steven?
Es que está aquí, que quiere la entrevista y que... ¡Ay, sacadme ya! ¡Sacadme ya! ¡Aquí voy a cerrado ya! Al menos este va de cara. Ha dicho, mira, tenía ahí 2 o 3 mierdas. No va a cambiar la trama, porque no cambia la trama. Solo te meto 2 escenas más.
De
y
mierda.
Es para ganar a Avatar. Con 2 cojones. Como Dios manda. O sea,
yo no pienso ir. Antes muerto.
Yo la única duda que tengo ahí es cómo se pronuncia. Feige.
Feige.
Feige, ¿no? Es Feige, ¿no?
Flavor.
Feige, ¿no? Feige, ¿no?
Yo le llamo Feige. Kevin. Yo le llamaría
Feige.
Yo me le llamaría Kevin Flavor.
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 What kind of flavor?
Flanagan.
Pie flavor.
Kevin Flanagan.
Flanagan. Que viene a otra persona en realidad.
Vale.
Son 2.
A partir de ahora Kevin Flanagan.
Sale una patilla roja. Kevin Flanagan. Policía de Nueva York.
No sabía yo que era irlandés.
Bueno, continuando con Marvel y continuando con uno de los...
Pero entonces el motivo para reestrenar eso es simplemente...
Ganar dinero. A costa de pringados como Antonio, que va a ir a verla.
El pringado estadounidense que ha ido allá 115 veces, ¿no? Al cine.
Y ahora la peli 115.
Y otra 115 porque es una película completamente...
Me indigna tanto que Avatar, recordemos, Bailando con Lobos, Fea Turing, Los Pitufos, esté de número uno de taquilla mundial.
Más Pocahontas.
Más Pocahontas. Esté de número uno de taquilla mundial y de récord. Que es que quiero ir a que la supere una película que al menos... tenga un poco de miga, ¿sabes? O sea, es
claro que sí, porque 2 horas de batalla tiene mucho más miga que Bailando con Lobos.
Hombre, me parece que... Pero es que, coño, Bailando con Lobos, si fuera Bailando con Lobos, bien, pero coño, que es Avatar. O sea, no, tío.
Yo creo
no,
que la gente, o sea, al estrenar Infinity War Endgame, esperaban muchísimo más, porque era el gran cierre, ¿no?
No, pero
y en cierto modo se han pegado un poco un batacazo, ¿no?
Hombre,
pero
yo creo que
un batacazo,
no, que se han quedado 50 batacazo, millones de, se han quedado 50 millones de la taquilla mundial.
Batacazo.
O sea, batacazo.
Desastre absoluto.
Desastre absoluto.
Fracaso absoluto, Pablo.
Pero no sé.
Oh, esto es un tema. Yo referencia a todos los programas que existen.
claro.
Me parece vergonzoso.
Me parece. A mí sí me gusta eso.
Lamentable, asqueroso.
Al menos ha ido de frente.
Y encima va a ir, cabrón.
Al menos ha ido de frente. Esto es como el mendigo que te dice: dame 1 euro que es pa' vino. No te miente. Claro, no te va a decir: dame 1 euro para comer. Pues te doy un bocadillo. No, el bocadillo no, el euro.
O como el que está en la Avenida de la Constitución en Sevilla que pone: dinero para comprar un Ferrari.
¿Ves?
Que da ganas de darle.
Va de frente.
Porque el tío va de frente. El tío tiene las prioridades claras.
Lo mismo cuando tenga dinero para comprar un Ferrari,
se lo compra.
Palma.
Claro. Hombre, no, no habrá comido, no que habrá comido 20 años, tendrá el Ferrari. Claro.
Pues eso, a mí me gusta porque va de frente. Entonces, continuando con Marvel, hay que hablar de que están en conversaciones con el futuro, es que mola un huevo, con uno de nuestros ídolos, que ya está entrando, o sea, uno de nuestros ídolos junto con Idris Elba.
Yes.
Por ser quien es.
Por ser quien es, que es el jodido Keanu Reeves. O sea, están en negociaciones con Keanu Reeves. Eso tiene que ser maravilloso.
Pero eso va a ser un...
John Wick en el espacio.
No, John Wick en el espacio ya está, que va a salir en Cyberpunk 2077. Oh, sí, sí. El juegazo que lleva 20 años desarrollando. El juego que lleva...
¡Check this out! Putos polacos, como decían.
Los putos polacos.
Putos polacos, que tienen todo el dinero del mundo.
Que llevan 20 años desarrollando un juego, literal, ¿eh? Literal, 20 años desarrollando un juego.
No, pero no sacaron el Cyberpunk, sacaron...
No. El Cyberpunk sacaron un gameplay.
No, pero hace 2 años o 3 sacaron un
Cyberpunk. Claro. Eso es igual que cuando enseñaban The Last Guardian, decían, The Last Guardian va a salir el año que viene. Igual que Death Stranding, igual.
Lleva con pues
esto. Lo mismo que el de Disney featuring Final Fantasy.
Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts 3.
Al final ha salido.
Otro plan alargado.
En 2008, Kingdom Hearts 3 anunciado.
Te enseño el título, 3 años
para 10 años. De 10 años de desarrollo, pues esto da igual. Bueno, para quien no lo sepa, Cyberpunk, eso, el juego de los creadores de The Witcher. Vale.
Este yo tengo Project. Mucha más fe al que al The Witcher 3, que dijeron luego que era una puta mierda. Yo no he jugado a ninguno.
Yo a lo mejor me compro la Play nada más que para jugar a ese juego. Es decir, ahora mismo es mi nivel.
A lo mejor
me compro la Play nada más que para jugar a ese
hombre,
juego.
Hombre, yo me compraré a la Switch para jugar al Zelda. Que tiene pero pinta bastante.
Nada más que por el Breath of the Wild ya es.
Es que es precioso.
Por eso que. Son juegos que están totalmente justificados. La cuestión, que entonces eso ya va a molar más que meter otra vez a Keanu Reeves en Marvel. Tío, ¿por qué tiene que fagocitar? Pero ¿por qué tiene que fagocitar Marvel? No pega nada. Además, Keanu Reeves que tiene la capacidad actoral de un cactus. No pega en ese. Para hacer gracietas como lo que gusta a los Marvelitas, no pega.
Sí, bueno, hace poco vi una peli que era Always My Maybe de Netflix. Como todo lo que veo.
Como todo.
Porque para eso...
Hay que dejar de consumir mierda de Netflix, ¿eh?
Yo estoy ya...
Son maravillosos. Ahora después vamos a hablar de Netflix. De una buena, muy buena mierda que han estrenado.
Vale.
Que digo que vi una peli de una directora coreo-japonesa, americana, no sé.
Da igual, la vas a ofender
oriental.
Igual. La vas a ofender igual.
No la voy a ofender, no sé cómo se llama, entonces no la puedo ofender. Salía haciendo un cameo, haciendo de sí mismo, que en un Reeves, y la verdad que lo hace de puta madre. Pero claro, se ríe de sí.
Claro. De eso es del único
si le pides que haga un personaje.
Por eso.
Te hace John Wick.
Claro. ¿Y para qué quiero a John Wick en el espacio? Ya tengo a John Wick normal.
Claro, bueno, pero tú imagínate.
Yo quiero John ver Wick. Ahora que han estrenado Toy Story 4, quiero ver su personaje.
Ah, sí. Además lo están poniendo muy bien.
Sí, dicen las cabeceras, ¿no? Los titulares dicen. Una saga que debería haber terminado en la 3. Y menos mal que no lo ha hecho. Porque por lo visto la cuarta...
Mi pregunta es... ¿Tú, vosotros creéis que alguien se atrevería a criticar Toy Story 4?
No. Sí. No. Yo creo que no.
Se atreve.
Porque después de la 3...
Es canon.
Es que la 3 es como...
Es canon. Toy Story es canon. Es lo que dice...
Es la Biblia.
Es imposible.
No sé.
Es decir, aunque tú te encuentres un truño de proporciones bíblicas, van a decir que es un peliculón.
O sea, entonces, según eso, si sacan algún día Bichos 2...
Van a decir que es una mierda, van a decir que es una mierda aunque sea una obra maestra, para mí Bicho es un peliculón.
Bicho mola un huevo.
No lo confundamos con Ants Hormigas.
No. Bicho es como la película. No, es que es la más
flojita de Pixar. Es que es genial. Pero es que es la historia de los siete magníficos. El pringao.
Desarrolla eso.
Hombre, a ver, está la hormiga doblada por Jordi Cruz, que
es
una puta maravilla.
Oye, videojuego que sacaron para Play 1.
Molaba. Sí. Una hormiga que está siendo, o sea, su pueblo, o sea, su hormiguero, es invadido por las cigarras que la someten, le hacen bullying a la hormiga. Y él se va a otro pueblo, al pueblo de los tíos más raros, y se pilla a los siete pintas más raros que hay.
La oruga aquella, que se va a un circo.
¡La oruga! La mariposa.
Que le salen una alita de mierda.
La mariquita. El bicho palo, o sea, se pilla a siete tíos muy raros que, haciendo teatralidad y engaño, como en Batman, echan a la cigarra.
Poniéndola al nivel de Nolan.
De Nolan, o sea, echan a la cigarra del pueblo. Es los siete magníficos, tío. Está los siete samuráis, los siete magníficos.
¿Bicho?
Bicho y luego toda la mierda que han estrenado después.
Claro, entonces, una película súper infravalorada, entonces por eso que, igual, si sacaran Bichos 2 dirían que es una puta mierda, pues si sacan Toy Story 4 va a decir que es una obra maestra por definición. Porque no, bueno, vas a ser el único que critique a Toy Story 4.
A ver, siendo objetivo, sí.
Salvo Boyero, por supuesto.
Hombre, pues yo creo que sí, porque mira, ahí está el chico Morera, que ese le da hostia a todas las películas y ha salido flipando del cine. Entonces es como, wow, o sea, algo tiene que estar
haciendo. No, si yo no estoy diciendo que vaya a estar mal, pero que sí, que yo no estoy diciendo que sea un truño. Digo, que en el caso de que fuera un truño, a la gente le costaría muchísimo decir que es un truño.
Nah, yo creo que no. Ahí está
muy, muy, muy coaccionado, muy, muy coaccionado.
No sé, no sé. Bueno,
dale caña.
Continuamos con la noticia.
Para Bingo.
Sí, bien, creo que
se ha estrenado todo, Evangelion. Y los dos
casi
todas,
¿no? Casi
el final toda. De Evangelion y el Rebirth 2, este me parece que se llama. Es que no me acuerdo cómo se llama
consultar.
El nombre. Se estrenó ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí. Pues, ha sido noticia mundial.
Ayer viernes.
Yo ya voy casi por la mitad de la serie.
El jueves se lo mandaron a Javi.
El jueves se lo mandaron a Javi.
La gente de Netflix España le dijo, Javier, tenemos la serie.
Javi leyó en primicia.
Le dijeron, tenemos. Mira, te comento.
Javi se empezó a sondar ya.
Sí.
Desde el jueves que no se levanta de la cama.
Javi me llamó diciendo que de dónde podía sacar una sonda.
Esto si cómo se pone, hace falta vaselina.
Que se compraba en la ortopedia.
Pues como cojones me lo meto.
Mira, han puesto Neon Genesis Evangelion, que es el anime de toda la vida. The End of Evangelion, que fue la película que sacaron porque el final de la serie es tan jodidamente raro que tuvieron que hacer una película para explicarlo mejor. Y luego Evangelion Death and True elevado al cuadrado. ¡Bum! Que entiendo que es como... Este creo que era como el resumen que hicieron, que era como juntar todo, quitar la morralla, los momentos de ¡ay, me siento solo! Y tal, para hacer la película dinámica.
El momento pajilla con la otra medio en coma, eso a mí se me quedó...
Es que eso es un poco creepy. La verdad.
Es muy creepy.
Esa serie tiene momentos.
Me la voy a tragar entera, tío.
Es durilla, ¿eh? O sea, es durilla.
Yo no he visto la serie, vi una OVA que hubo, que, o un resumen.
Sí, esta es la
peli que hace el resumen.
Pero ahora que está en las mejores condiciones posibles para verla.
Pero la gente se ha quejado de que han quitado, como auténtico desconocedor de la serie, ¿vale? Solo he visto la OVA esa hace mil años. Gente se ha quejado, por lo visto, al final de cada capítulo sonaba Fly Me to the Moon y la han liquidado de los créditos finales y que el doblaje. Lo han cambiado.
Ah, pues no lo sé. Es que en español, por ejemplo, no está. Entonces, yo lo estoy viendo en japonés. Entonces, es que yo en su momento la vi en Kanarsu. O sea, lo raro era que no hablaran en andaluz, ¿sabes?
Y yo me tengo que montar en el trasto este, ¿eh?
Mi arma, dar una hostia al robot.
Fobillo, ha roto la junta de la cuneta.
La mulilla.
Entonces, yo la estoy viendo ahora en japonés después de haberla visto. Es que lo que digo, yo esto lo vi con 8 años y al final fue como, what the fuck. O sea, que me estaba cambiando la voz, evidentemente.
lo más realista posible, ese gallito. Muy bien.
Entonces, eso, yo cuando la terminamos, pues supongo que haremos una review porque Javi estará viéndola y masturbándose a la vez.
Va a hacer él solo.
Mientras se sonda. Saldrá semen por la sonda.
Estará masturbándose mientras la ve. Entonces, eso, cuando la terminemos, pues hablaremos largo y tendido en una recomendación o en un programa especial, lo que sea.
Que son 26 capítulos.
26 capítulos de gloria. O sea, de robots pegándose de hostias contra bichos.
20 minutos por capítulo.
20, sí, 23, 24 minutos. Quitar el ending, el opening y...
Ajá. Pa'lante.
Pa'lante, ¿no? Bueno,
dale.
Continuamos.
Me estoy quitando posi, ¿no?
Este posi, a tomar por culo. Este, leído.
Venga, dale.
Venga. Jason Momoa quiere hacer un remake de Los Gemelos Golpeando dos veces con Peter Dinklage.
No puede ser, ¿verdad?
¡Qué asco! ¡Qué grima me está dando!
¿Es cierto?
Sí, está en Cinemanía.
¡Qué grima me está dando!
Lo pone en Cinemanía y por eso lo he escrito, porque me ha dejado tan loco.
Jason Momoa.
Que digo, no puede ser verdad. O sea, esta puta mierda.
Y Peter Dinklage.
O sea,
pero eso se parece lo mismo
como Jason Momoa. Castaña. A ver, no, espérate. Es que quiero dejar un mensaje a Jason Momoa. Jason Momoa, te intentaste hacer una película que hizo Arnold. Se llamó Conan. ¡Fue puta mierda! No lo vuelvas a intentar.
¡Te enteras!
No lo vuelvas a intentar. No tienes carisma, tío. No tienes carisma. Además, cada día se te está poniendo más cara de Maui, el de Moana.
Sí.
Te estás poniendo otro follo, cabrón. No puedes hacer los gemelos golpeando veces con Peter Dinklage, que es más blanco que la leche. O sea, el otro al menos tenía gracia, pero que... Danny DeVito, pero... Que no, coño, que no.
Van a,
no eres Arnold.
Si quieren hacerlo así, sustituyen a Arnold por el acento que tiene, por el Momoa, que también tiene un acento y una voz de ultratumba.
Ponme a The Rock, y coño, al menos The Rock tiene gracia.
Danny DeVito lo sustituyes por Peter Dinklage, que tiene un problema con la bebida. No, en la película. Sí. No queremos soltar calumnia, que luego pasa lo que pasa.
Pero no, sobre todo lo que me hace gracia es...
¡Borracho todo el rato!
Lo que me hace gracia
diciendo, soy tu mano, Jason.
Lo que
la mano del rey.
Lo que me hace gracia es el concepto. Mira,
rey,
tú siempre fuiste el drogo para mí.
Tú fuiste el rey para mí.
Eres mi hermano.
Te quiero.
Te quiero, Jason.
A ti y a tus dragones, en fin. La cuestión. Pero es que pensás, tío, es que es súper, súper, bueno, racista, enanista. Es un tío fuerte, ¿vale? Un tío fuerte y por lo tanto con poco cerebro. ¿Qué dice?
Hay estudios médicos que esto lo
¿qué dice?
Está demostrado.
¿Qué dice? Estoy fuerte. Conclusión, puedo ser Arnold Schwarzenegger. Segundo punto. Hay un enano famoso. Por tanto, puedo hacer una peli con él. Ya está, hasta ahí llegamos.
Es la fórmula, es la regla de.
Vio en su casa los gemelos golpeando dos veces comiéndose una hamburguesa. Es una y dijo: coño, yo conozco un enano.
Pero es que, tío, es que en serio. Que
es un razonamiento, no hay más razonamiento.
Y llama, espérate.
Te vas a reír.
Tú. Peter.
Te vas a reír.
Tengo una idea del siglo.
Pero es que,
los gemelos golpeando dos veces ya, al cuadrado.
Es que ya lo siguiente es que es alto mi madre dispara, protagonizado por The Rock y la de la señora, la de las chicas de oro. O sea, es que ya que nos queda, tío, es que ya nos queda eso. O sea, no.
Me encanta cómo salen ideas por gente de Hollywood que tú estudias las pelis que ven. Dice, pues ha visto los gemelos golpeando dos veces, sale la noticia. Un día verán, pues no sé, Conan, que sale esto. Un día verán.
Solo en casa, The Rock.
Un día verán Mars Attacks. Un día verán Mars Attacks y veremos a Peter Dinklage con un cerebro aquí pegado en la cabeza.
Diciendo, ¡ah! ¡Eres la mano del rey!
¡Eres la mano del rey! Tío, no echéis mierda sobre una de las mejores películas de Tim Burton, ¿vale?
¡Ay, Dios mío!
Bueno, se ha confirmado también 8 apellidos vascos, 3. La venganza. Yo ya no sé de qué lo van a hacer. La segunda fue 8 apellidos catalanes.
Endgame.
Esta que va a ser 8 apellidos canarios, gallegos... Andaluces, no sé, tío, no sé ya.
Benjumea, Gordillo.
Al Andalus, Endgame.
Benjumea, Gordillo, Bermude.
Ocho apellidos navarros, Endgame.
Es que no lo sé ya, es que. O es 8 apellidos vascos, VS catalanes, en un sitio neutro, en Madrid. En Inglaterra.
En Inglaterra molaría.
En Inglaterra. Total, ya están haciendo. Nos vamos al este o cosas de esas. Las mierdas estas que están haciendo.
Perdiendo en los norteste, suroeste.
Que no les quedan más.
A ver si van a la Antártida y se quedan allí los cabrones.
Perdiendo el suroeste asiático por la derecha. Es que no.
Buscando
es que
ya, la rosa de los vientos.
Efectivamente, si es que ya no se les va.
Se nos está yendo a la puta, tío.
Se les va la cabeza.
Yo creo que el final es una snaf matando a Dani Rovira.
No, tío, a ver, a mí no me gusta como actor.
Espérate, a lo mejor estamos llegando al momento en el que estamos haciendo apología de asesinato. Y a lo mejor Dani Rovira, que además vive por aquí. Lo peor es que vive por aquí.
Estudió aquí y tiene un piso aquí. Recordemos, el humor es ficción.
Que venga y nos cuente un
cuento. El humor es ficción.
Estamos insinuando que nadie muera a manos de nadie.
Solo quiero decir que
no deseamos la muerte a nadie.
Que no se saque de contexto mis palabras. Solo quiero decir que abusar tantísimo de Dani Rovira y de su salto como actor, que yo creo que está un poco
que
saturado. Está saturado. Y si no hace nada más que al final va a pensar que él tiene todos los apellidos que tienen las películas. Son 32 apellidos.
32.
La última
película es 32.
El DNI es una libretita.
El libro de familia, pero para él solo.
Es una libretita el DNI.
No sé yo.
No lo sé, yo sé que se lo están cargando porque ese hombre como monologuista es la polla.
Lo va a absorber.
Y como actor, pues puta mierda.
Por cierto, ¿habéis visto Super López? Porque yo no.
Me niego a verla.
No pienso verla.
No me gusta que se me caigan los ojos. Entonces, no, lo siento, pero no me gusta tener cáncer de sida.
Y Dani Rovira no tiene un bigote suficiente para hacer de Super López.
Super López tenía que haber sido Imanol Arias. Pero claro, Imanol Arias ya hizo Anacleto, que eso sí me parece una película.
Eso está
guapísimo. La hostia.
Es súper
obvio. Las cosas se tenía que decir y se dijo.
Mira que odio a Kim Gutiérrez, un tío que me cae gordísimo.
Es de las super pocas
personas que es de Primos, ¿no?
El de la paleta. El de que le cago un dedo entre paleta y paleta.
El sobado de Primos le entra.
El sobado de Primos que no sabe poner post de actor. Ponemos claro, como si estuviera hablando en su casa.
Con exactamente.
Otra cosa. Es que como, pero vamos a ver, papá. Que ya llega un punto que como...
No,
pero no, es que es una voz normal. Sí, no es voz, no en todo. Está la voz, hostia. Yo hablo como si estuviera hablando conmigo.
No le importa, no le importa. No es como Miguel Ángel...
Mam,
pero te quiero decir que una cosa.
No.
Mam, upa,
no.
Mam,
no, si. Existe también para eso. Es Vico. Es que está Vico.
¿Quién es el Vico?
Ay, sí. Coño, Miguel Ángel
Silvestre. Ah, ¿qué está?
Hola, Cata.
Que es como Batman. O sea, habla como Batman. Es como, hola, soy el Duque. Ah, pero no era Batman.
No.
Papachiro. Es que ya me falta eso, tío.
No he visto esa película.
Es que no lo sé, pero es que habla así. Es que habla en todo. Hola, soy el dueño de
Pepe. Miguel Ángel Silvestre lo vi una vez que estuve comiendo en uno de los pueblos de blancos de Cádiz y iba acompañado de una chavalas, no sé si eran actrices, y el tío se dedicaba como a hacer parkour por las paredes, tío.
No puede ser verdad.
Pero parkour de verdad, parkour nivel bueno, de office de parkour.
Nivel office.
Hostia, tú que
parkour con las paredes encaladas, digo,
tío, este tío es que sabe, es el nuevo Bruce Wayne. Está preparándose el papel de Batman. Señor murciélago, hombre murciélago.
Ya ha triunfado como a los chichos en Estados Unidos con Sense8. Porque hizo Sense8.
Sense8. Y yo, Marto, por el idioma.
Lo que tiene.
Ser un garrudo.
Y eso, yo creo que está ya preparándose. Como ahora están. Bueno, no, que ya han confirmado a Robert Pattinson.
Como Batman, yo lo veo.
Qué asco.
Yo ahora
hoy en mi día de decir qué vergüenza. Hoy me da vergüenza
Yo tengo fe en ese Batman. Yo no te voy a decir.
Sí, que... puede salir algo bueno.
Yo creo que puede salir
algo.
O sea,
es que es de Batman, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que puede salir algo interesante. Fíjate lo que.
Ya van a sacar The Joker.
The Joker.
Igual lo estoy diciendo muy bajito.
The Joker. Intensidad.
Joaquín Phoenix.
Intensidad.
Joaquín Phoenix.
Que no es Joaquín, es Joaquín.
Joaquín Phoenix.
No lo digáis en español, no tiene.
Estoy traduciendo su.
No tiene atento en la I.
Bueno, y después de este momento anticlímax total,
totalmente jodeclímax,
vamos a ver una noticia que no sabíamos ni que la habían anunciado: que es que Nolan tiene película nueva el año que viene. Que se llama.
Tenemos peliculita.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices? ¿Qué, ¿pero qué me comentas?
¿Pero qué me estás contando?
Se llama Tenet. La llama así, by de...
¡Tenet! Dame el posi que tú es que lo pronuncias como el culo.
Tenet, que no tiene más. ¿Qué es Tenet?
¿Cómo se escribe esto?
T-E-N-E-T. Que no tiene más.
T-E-N-E-T.
Tenet. Ten-E-T-S. También lo puedes llamar así.
E-T-S-S. Tenet. ¿Te das cuenta que se lee para adelante igual que para atrás?
Sí.
Es un palito. Eso seguro que alguna follada de mente de Nolan. Te está contando el final de la película.
Ya lo he pillado. Es que es Ten... Ten para adelante y no, para atrás.
Teniendo, no, siendo
es
Nolan,
Ten reflejado en un
el que sea un palíndromo es el final de la película. Eso es muy de Nolan.
Seguro que. Vamos a analizar un poco. Vamos a hacer aquí.
El análisis del posi, porque no hay trailer.
El análisis de la nota que tenemos, que nos han pasado desde la agencia F.
Desde producción nos han pasado esta nota.
Desde la agencia F. Desde la agencia G.
Es Tenet, ¿no?
Sí.
Puede ser Ten reflejado en un espejo, porque es T-E-N, Ten. Y al revés, net.
Pero en plan...
¿Puede ser algo
en
cyberpunk?
En como murder en lo de...
Red Room.
¿Ah?
Puede ser.
¿Ah?
A lo mejor hay un personaje que se llama Ton, Elizabeth y Nolan. La N de Nolan ahí en medio.
Claro.
Tony, Elizabeth, Nolan, Elizabeth, Tony.
Un triángulo
con Tony Scott.
Un triángulo amoroso, lo voy a pegar aquí.
Pero si Tony Scott se muere, hijo de puta.
Da igual. Pues, entonces, peor me lo bueno. Pone. Con Tony Scott hecho con CGI.
Mamá. Oh, mamá. Bueno, continuamos. La ha escrito teóricamente él solo, sin su hermano.
Sin su
creo
hermano.
Que esta es la primera que ha hecho sin el hermano.
Se han peleado. La levanta la novia.
Efectivamente. Y van a aparecer los siguientes personajes. Aparece el hijo de Denzel Washington, que no me sé su nombre, pero sé que es el hijo de
Denzel Washington Jr.
Será lo que sea Washington.
Washington, no sé qué es Washington.
Como la naranja.
Junior Washington.
Aparece como Robert Pattinson.
Ya empezamos.
De Batman. Aparece... Aaron Taylor-Johnson.
¿Quién es este tío?
Aaron Taylor-Johnson, el de Kick-Ass.
Vale, vale. El que hizo de Elton John, de joven.
What?
Elton John, perdón. John Lennon.
No lo sé.
Dale.
Aparece, ¿cómo no? Michael Caine.
Por supuesto.
Y Kenneth Branagh.
Tú sabes que Michael Caine muerto va a seguir apareciendo en las películas. Hombre, la cara de cadáver, pero seguirá apareciendo
en las películas. Lo ponen en fotos.
Claro.
El cameíto. El cameíto post-mortem. Y eso. Y la película va a ir de espía. No han dicho nada más. El guión es total y absolutamente secreto. Yo entiendo que esto lo está haciendo después de las quejas que recibió por Dunkerque. Que la gente se quejó mucho. Porque no entendieron la película, porque no tiene otra explicación.
La van a añadir ahora a Netflix, el mes que viene.
¿Pero qué no entendieron de Dunkerque? Si es un hecho histórico, ¿qué coño hay que entender?
No entendieron la trama.
Que te cuenten
la historia en tres partes.
Pero Pulp Fiction sí está guay, ¿no? Que claro, te cuentan la historia también sí. En tres partes, ¿no? En tres, cuatro partes.
Y encima desordenada.
Es decir, Nolan te ordena Pulp Fiction y dice que es una puta mierda. Me encanta.
Pero bueno, ¿qué es eso? Que hasta aquí las noticias, yo creo que han sido unas noticias muy redonditas, muy ricas, muy correctas.
Deja de hablar de comida que tengo hambre.
¿Has visto? Pues bueno, vamos a ir rapidito con los muertos, ¿vale?
Queremos decir, ir al chino.
¿Cómo decir los nombres, básicamente, de los muertos?
Pero espera, tenés que cortar para...
Y sí, bueno, vamos a cortar para meter la cabecera.
Es que te veo con prisa, mira que yo sé que tiene hambre.
Hombre, ya, por eso digo. Pues bueno, cortamos.
Venga.
¡Los muertos!
Ay, ¿cuándo va a ser mi entrevista? Ay, es que no me saca.
Chico, tráeme un bikini.
Que me tenía aquí.
Tengo hambre.
¿Pero quién le contrata a este tío?
Ay, sacame de aquí. Netflix no me gusta. Yo estoy hablando de la mujer de Netflix.
¡Cállate, Steven!
¡Ay! ¡Oh!
¡Oh!
¡Oh! bueno, la semana que viene tendremos entrevista con el amigo Esteban Juego Montaña. Bueno, vamos a ir con los muertos. Este mes y medio se ha muerto mucha gente. Es lo que tiene la vida, que acaba. Entonces, ¿cómo?
Es el ciclo sin fin. Se lo lleva todo.
Sí, efectivamente.
Lo mueve todo.
Como la señora de rebaja, se lo lleva todo.
Entonces, como ha muerto mucha gente, he hecho una breve selección de gourmet de los muertos.
Un menú degustación.
Un menú degustación gourmet de los muertos de este periodo.
El menú diverso de los muertos.
Efectivamente.
Más barato.
Entonces, empezamos hablando de el Grumpy Cat. Ha muerto el Grumpy Cat. 7 años de gloria dándonos caras de asco.
Poca gente había aparejado la cara de asco tanto como él.
Sí. Es que es maravilloso. O sea, ese gato era maravilloso y es una pena que se haya muerto. O sea, ya no disfrutaremos más de esa cara.
Yo quiero hacer una anotación.
El meme sigue. Meme siempre sigue, recordadlo.
Hablamos de eso, precisamente. Es la primera vez que llega. O sea, surge una noticia de la muerte de un meme. El protagonista de un meme. Uh-huh. Que me corrijan los oyentes, pero yo creo que no había visto eso nunca. Sí. Se muere un meme, el personaje de un meme, y la gente, o sea, lo que sea, una persona famosa, ¿no? Pero que un animal que genera un meme palme y sea noticia, tío. Eso nos dice mucho del tiempo en el que vivimos.
Los tiempos en los que vivimos.
Sí, la cultura. Sí.
De mierda.
Bueno. Mind blowing.
Bueno.
Breathtaking.
Y breathtaking.
Bueno, aparte de esta triste pérdida, ha muerto Dinger Contractor. Actor de teatro.
Ah, pues un actor porno que flipa.
Dinger Penetrator.
Contractor.
Bingo Contractor.
Y cómico indio. Y ha aparecido en películas súper, súper importantes allí en la India, como Yankar Beach, Chori Chori Chupke Chupke.
Hostia, parece un plato indio.
Darab Bazingar. Y 36 Chinatown, ¿vale?
No bastaban 35 Chinatown.
No, que ha hecho 36 pelis 36 de Chinatown.
36 Chinatown, ¿vale? No, hostia. Supongo que será la dirección, que bueno.
Estamos superando el dosímetro del racismo. Ya está.
Chinga, chinga, chuca, chuca.
¡Pah! Ha petado el dosímetro. Bueno, y no hay núcleo.
No hay núcleo.
Échale boro.
Échale boro ahí, échale tierra ahí.
Échale boro, coño. Bueno, continuamos con justamente un ruso.
Sí, es un programa cortito y a lo tonto van casi 40 minutos.
Hombre, por supuesto.
Derriéndolo de mi polla.
Ha muerto Alexander Kuznetsov, que era un actor ruso-estadounidense.
Coño, pues el nombre me suena. ¿Qué ha hecho?
Uy, ¿Alexander qué?
Pues Kuznetsov. Ha hecho Frenzied Bus, Alaska Kid, The Ice Runner, Beverly Hills. Ha aparecido en Beverly Hills como hombre ruso cameo.
La serie Beverly Hills.
Sí.
Hombre ruso cameo.
Hombre ruso cameo.
Y dice que peta el dosímetro del racismo. Eso no es racismo, tío.
Es que eso directamente no llevaban dosímetro, ya... tío.
A pelo ahí.
A pelo,
tío. Aparece en Space Cowboy como ingeniero ruso.
¿Dos?
¡Cameo!
¿Ingeniero ruso 2?
Postdata, Space Cowboy, película del cual se habla muy poco.
Bro,
esa es la de Clint Eastwood.
Que es Clint Eastwood yendo al espacio. Que es lo más lejos que ha ido al subir de su vida. Porque el de Estados Unidos directamente se ha ido al espacio. No ha pasado por ningún otro punto.
Bueno, y por Almería. Y por Almería y Burgos. Para rodar en su momento.
Almería.
Pero es que no lo saquen ni de España ni de Estados Unidos.
Ya está, él va a Estados Unidos, Almería y al espacio.
Tiene una casa en Garrucha.
En Garrucha. Bueno, también ha aparecido en Los Duques de Hazzard. No sabemos qué es eso. En Crossing Jordan, en Alias.
Buena serie, Crossing Jordan.
En Into the West.
Aunque siempre era igual.
En Mirror Wars. Y en 24. Probablemente como terrorista.
Como terrorista ruso.
2-7.
Dos.
Recibiendo un disparo en la rodilla.
¡Pa! ¡Pa! ¡Ah! Bueno.
Camarada.
También ha muerto Chicho Ibáñez Serrador, que bueno, hace unos meses dimos la noticia que lo habían dado.
Enterrado aquí en Granada.
Y está enterrado aquí en Granada, por eso he dicho que nos pilla muy de cerca, porque sí. Está aquí a uno de los ilustres de nuestro cementerio junto con Enrique Morente.
¿Por qué farda de cementerio?
¿Qué más qué?
Hombre, a ver, está la Alhambra, está el cementerio.
¿Qué más se puede pedir
en un cementerio? El día que esté allí, García Lorca, pues ya hablaremos de gobierno, pero como no va a pasar, pues lo que tiene.
¿Sabes qué? Más que García Lorca, lo que va a tener a Lori, al Noni del Lori Meyer y al Jota,
al Planeta, al Eli.
Eso va a ser un...
Hombre, pues eso estaría guapísimo.
Al Noni lo van a enterrar en Madrid. Que ya, madrileño.
Vamos a ver si al Noni, del Noni queda algo cuando
no,
muera.
No,
vamos a ver si
del Noni queda algo cuando muera. Lo enterran en Loja,
sí, allí en
Loja allí.
En La Vega.
En La bueno, Vega, ese hombre tiene que morir.
¿Has escuchado la canción Viva La Vega que han montado toda esta gente?
Ah, tiene sí, que ser parte de la
vaya puta
de la
mierda.
Puto mojón.
La versión de Viva Las Vegas, pero diciendo todos los pueblos de La Vega de Granada.
Pero si esa gente lo único que pisa La Vega es para los invernaderos de marihuana, que no engañan a nadie.
Bueno.
En fin.
También ha muerto un actor brasileño que se llama Lafayette Galvão.
Lafayette.
¿Por qué molan tanto los nombres brasileños?
No, que Lafayette no es un nombre.
De nuevo, hay personas de Bandeán, ¿no?
No sé,
Lafayette.
Lafayette.
Da igual, tío, se lo pueden
perder. Apareció en series y en telenovelas brasileñas como Malazao.
Malazao.
Poder Paralelo.
Poder Paralelo.
Faça su historia.
Faça su historia.
Su historia. Paixões Proibidas.
Paixões Proibidas.
Mandacaru.
Mandacaru.
Me estáis dando vergüenza ajena, tío.
Sim.
¿Qué me voce?
¿Tudo bem?
Tudo bem. Tudo bem.
Qué vergüenza.
Corazao al lado.
Corazao.
Y María María.
Y estoy envuelto en llamas y bailo.
Y bailo. Toco. Y por último, tenemos a Eddie García, actor filipino, como habéis entendido por su nombre. ¿Qué?
Eddie García, que puede ser mi vecino. Eduardo García.
Eddie García.
Eddie para los amigos.
Que era un actor filipino que llegó al cine a la década de los 50 y recibió 34 nominaciones a los FAMAS, los premios, los Oscars de Filipinas.
¿FAMAS no era un fusil de asalto?
También. No lo sé. También puede que lo nominaran a morir
FAMAS,
unas cuantas
a punta
veces.
De FAMAS.
¿No?
Le damos el premio.
Y ya está, es que de este hombre pues, no pone tampoco las películas, así que tan buena esta no sería. Entonces con eso nos vale ya.
Estamos, en serio nos van a chapar esto, tío. Va es que, a venir hombre, el señor de Ibusa
esto,
por nosotros.
Esta gloria, esto es lo que estaba esperando. No, es que estaba...
Están aburridos del ODE de 7 horas.
Vamos tío. A dar saludos para la gente que nos había escrito. Al señor Steve Kirby, que bueno, hola Steve, que sé que te ha alegrado nuestra vuelta en Twitter. A Corleone, Hola, Corleone. Y a Dani, a nuestro amigo Dani, hijo de puta. Te has pedido una...
Te has pedido una baja prácticamente perenne con un E15, ¿sabes?
¿Qué le dices? Y ya está, que ya hemos vuelto. Dani, que ya no puedes escuchar. Para que no te quejes. ¿Eh, Dani, eh?
Está fantástico, a ver si vuelves tú al trabajo.
Ahora el que se ha ido eres tú.
Dani. Dani.
No quiso hacer declaraciones.
No, no quiso hacer declaraciones. Se fue, no, es que me llaman, tengo que ir al fisio. Y ya está, hombre, fisio manda. Y bueno, hasta aquí los muertos. Y vamos a dejar unos segunditos para ir a las recomendaciones, ¿no? A hablar de lo que hemos visto.
El consultorio de Yo Disparé al Sheriff.
Bueno, en este mes y medio, es que estáis aquí los dos, se señala así como, pero que ¿por qué me mira?
Porque te mira a ti o me mira a mí, no me mira
más gente aquí.
Hombre, si queréis miro a fondo y saludo, ¿sabes? Es que lo mismo morir un
susto. A la rata,
a la rata del balcón.
Miramos a la rata, que esta va a ser la última vez que la veamos, porque van a tirar el edificio.
Eso parece, sí.
Entonces, qué pena, qué triste.
Qué pena, la puerta a Narnia va a desaparecer. Bueno, recomendaciones. ¿Qué habéis visto en este tiempo, queridos?
Yo he visto muchas cosas.
Pero vamos a
voy a hacer el cuento.
Dos cositas que dijimos, sí.
Chernobyl,
HBO, de
y por mi parte también he visto Good Omens.
Vamos a hablar de esas dos cositas, ¿no?
Vale, pues vamos a empezar atacándole a Chernobyl.
Vale. Dale.
Genial. Dale duro. Pues bueno,
opinión popular.
Sublime.
Genial. Mejor que Juego de Tronos.
Sublime.
Con solo 5 capítulos.
No, solamente los primeros 5 minutos.
Hay más fuego y muerte que en Juego de Tronos.
Los 5 primeros minutos, correcto.
Los primeros 5 primeros minutos de Chernobyl,
o sea, es
practicar el medievo en el culo
de un ruso muerto.
No, del juego de todas las temporadas de Juego de Tronos, menos la primera.
Es que
la verdad que tiene, ahí se ve mucha calidad.
Es genial, tío, porque empieza la serie como ve a ver en qué estado está el núcleo. No hay núcleo. ¿Cómo no va a haber núcleo?
Te lo digo yo, que estoy
Te lo digo yo, que soy el puto jefe.
Que soy el que tiene más bigote de aquí.
Exactamente.
Que soy de puto
tengo
master
mayor rango de bigote que tú.
Claro, porque genial, la Rusia, el rango era por el bigote, el bigote, todo el mundo, claro, lo sabe.
Y era genial porque además la...
Menos Gorbachov, que lo hacía por la mancha. Claro.
Por la mancha, o sea,
esa. Vino de Oporto.
El cagarro de paloma en la frente.
Joder, tío. Chiste de los 80.
Chiste de los 80, por supuesto. Rancios. Que la peculiaridad, que yo no lo sabía, que era que la central nuclear se llamaba
Vladimir Lenin. O sea, Vladimir Lenin, sí.
Como el 50% del edificio público.
Pero es que me flipa, tío. Es que es como, ¿a dónde va? A Vladimir Lenin, ¿con qué hace esquina? Con el Vladimir Lenin.
La calle Vladimir.
¿En qué número es el número Vladimir Lenin?
De la ciudad de Leningrado.
Leningrado, y tú, me ha quedado muy claro.
Piso Trotsky.
Distrito.
Planta Marx.
Dicen distrito Lenin. Y te dejas loquísimo, tío.
Y te dice el ruso, coño, eso está al lado de Lenin.
¿Sabes dónde vivo yo? Si es al lado de Lenin.
Coño, que eso que hago calles de Stalin, ¿no? Sí, sí, haciendo con el lo que te has dicho con Trotsky.
Con Trotsky. Que parece que lo que más puto no la Rusia comunista.
Pero que eso, que bueno, a mí la verdad que me ha flipado bastante la serie. Es que ha
soltado... Está lloviendo aquí.
Que ha
llovido. ¡Tengo una gotera!
Sobre todo lo chulo eso que... Que parece que no se han tenido que ir mucho de madre, aunque luego Rusia obviamente lo haya denegado a todo. Ver, sí. Y vaya a hacer su propia Chernóbil con casino y furcia.
Es más, pasan de Chernóbil.
Es más, pasan de Chernóbil.
Como hicieron.
Como hicieron.
Vamos a hacer una central nuclear con furcia y un casino.
Es más, paso
del núcleo.
Construir un contenedor.
A ver, yo lo que había...
un contenedor de vinagre.
Fue literal, construir un sarcófago.
Tocó. ¿Lo llaman
Cazuel? Porque mola sarcófago, tío. Le da un solemnidad.
La carnecilla guisa que salió de ahí.
Sí, sale un potaje.
Hostia,
bueno.
Por cierto, buenísimo el maquillaje del capítulo. Es el capítulo 3, sí, cuando empiezan a estar muy afectados por la radiación, que ese capítulo es durísimo además. Y vamos, maquillaje es brutal. Eso es todo hecho con maquillaje. Eso no es 3D, eso es maquillaje todo.
A mí me flipó porque luego entrevistaron a una. Es que no sé si fue en un periódico español o de por ahí fuera. Pero entrevistaron como una superviviente que lo vivió esto con 12 años. Uh-huh. Y la mujer decía que no había podido pasar de X capítulos porque le dolía y era como... Dice, es que lo veo tan real a lo que se vivió de verdad allí. Y además que se han basado, por lo visto, en las cintas que dejó el protagonista, se han basado en una serie de cosas que la hacen bastante fiel. O sea, tendrá como todo ficción, pero entiendo, bueno, que es realista.
Lo que he leído es que, aparte, ahora hablamos de dónde viene el director, lo que he leído es que el ¿cómo se llama el protagonista?
Es que no me acuerdo, ¿no?
Pero tú la, dices...
El señor de las gafas.
No, Legasov.
Legasov. Lo plantean en la serie como una persona muy solitaria, pero que en la realidad ese hombre tenía a su mujer y su hijo y sabía perfectamente, hombre, a qué se estaba
atendiendo ahí. Dramatismo.
No, y yo, de hecho, creo que él lo que hace es que todo el rato él es muy totalmente. El único que es consciente, que eso tiene mucho más mérito en ir allí, yo creo que
sí,
es,
de lo consciente que hay.
De que sabe cuando vaya, que en 5 años no estará.
Claro,
cosa sí, que no sabía estará. Boris, por la carita que se le queda con su
hombre, Boris,
total, nosotros vamos para
Boris se queda con una cara de, ¿pero qué me estás contando? Si iba a ser el sucesor de Gorbachev.
Se pega deprimido el resto de la serie.
Hombre, claro, pero te han dicho que te va a morir.
Pero eso lo ha dicho además a sangre fría. Claro, bueno, nosotros total.
Pero el Legasov, claro, el Legasov.
Tenemos los huevos ya
fritos. Que nosotros no nos vamos a morir ya. Pero dentro de 5 años, llámalo cáncer, llámalo anemia. El SIDA no existe, pero llámalo cáncer, llámalo anemia.
La pechuga te lleva.
La pechuga te va a dar, sí, seguro.
Te la lleva. Entonces,
y yo te digo, en general, de ritmo narrativo, yo creo que una serie que es verdad que es lenta para los estándares de mucha gente.
Pero yo creo que
no le falta ritmo narrativo, claro. Es muy inmersiva, no necesita hacer grandes giros de guión, no son grandes giros de guión.
No,
a lo mejor lo que consideras como mayor giro de guión, a lo mejor puede ser
la parte final, que es
la parte final, o cuando dicen de no, el agua si entra en el núcleo pega un explotivo muy grande, entonces esa parte cuando se funda el núcleo y entran los depósitos de agua, tal. Eso pasa, a lo mejor el mayor, digamos, giro de guión de Dios mío, tienen que entrar ya, eso es lo máximo.
Lanzo concepto, Chernóbil doblado por los de Pillando Pulpo. Oh, mira, pego una explosión nueva, que casi flipante.
Qué flipante, tú, cae con el grafito.
Me he metido un poco de grafito entre pecho y espalda, me estoy dando caro, muy bien.
Y también hemos aprendido que todos los problemas de la vida se arreglan echándole boro
encima. Echándole boro
y ya está.
Yo cuando alguien me diga algún dolor, le voy a decir que le eche
boro. Tómate boro.
Échale boro.
En mi próxima vida quiero ser como los mineros, tío. No hay personas con más huevos ahí.
Con dos cojones.
Como los que se ven en la serie, que dicen, no me pones ventiladores, pues yo voy con la polla fuera.
Como hacía mi abuelo, sin traje ni hostia, aquí a pelo.
Mis
hombres.
De hecho, la escena de me explica es cuando van a por ellos a la mina.
Sí, es brutal.
Cuando empiezan a poner las manos.
Ahora aparece un minero.
Dice, ahora eres el ministro de las minas.
Ahora sí, lleno de jeans.
Pero hombre, están desnudos. ¿Y es que hay alguna diferencia? ¿Llevas traje? No, la verdad que no.
¿Qué le falta decirle más?
Que se estaban cociendo los cabrones con radiación. Se estaban cociendo con radiación.
Esa es otra. Otra parte de la serie que había que comentar es que la ingeniera física la ayuda.
Eso lo dicen al final.
Es una representación de
un equipo, del equipo que tuvo el otro, que le estuvo apoyando, que le estuvo diciendo, o sea, que le estuvieron ayudando con todos los cálculos, con todo eso.
Ajá.
Y es la dramatización, pero que existió, o sea, no en la figura de esa mujer, pero existió gente que hizo lo que hacía.
Han querido condensar en ella todo el
Claro, que si no se te puede ir la olla entre Lenin, Stalin.
Bueno, yo no me acordaba de los nombres.
Por eso te digo, es que se te va la puta.
Y era Homiuk, era que no sé cómo se pronuncia.
Es que era flipante. Y luego, tío, el de la central nuclear, el que estaba en el búnker, que no se muere. Cago en su puta madre. Está muerto.
El del bigote, que es el que peor cae. Hijo y no muere. Puta,
y no muere. Se muere de viejo en la cárcel.
Me parece un despo.
No, pero se muere.
Ya, pero pues, como todos los jefes.
Porque que él quería a toda costa hacer la prueba esa de seguridad y sabiendo... Que no lo estaba haciendo bien. Y dice, tira para adelante, que quiero una medalla.
Para quien tenga más curiosidad, en Wikipedia hay una... En el artículo de Wikipedia del accidente de Chernobyl, yo es que ya leí antes de esto, antes de Chernobyl y tal, y me interesaba el tema. Y hay una perfecta cadena temporal de la serie de fallos y tal. Sí.
Te dicen a tal hora, que es la que luego hacen en el juicio de...
Claro, exactamente. Si lo queréis ver tranquilamente, en el Wikipedia sale, pero vamos, lo explica muy bien como en la serie lo explica.
En la serie, la verdad, yo pensaba que se iban a meter... Porque es un tema, a ver, es complejo, o sea... No es hacer palomitas en el horno, ¿sabes?
Es hacer puta física nuclear.
Es física nuclear, que eso es complejo hasta para algunos físicos. Entonces,
no le va a gustar a Javi nada,
Pero es la realidad. Pero que hubiera estado aquí,
le dijimos, vamos a hacer un programa sobre Chernobyl, habla tú. Y nos mandó a la mierda.
El único titulado.
No, que de esto ha hablado todo el mundo. Pues hala, chuparla.
No, pero que entiendo que han hecho, para que todo el mundo lo entienda de una manera fácil, lo han explicado de una manera muy sencilla. Entonces,
pero es lo que pasó.
Y, ¿no? me parece eso una labor asombrosa a la hora de hacer...
No, y sobre todo un esfuerzo de a la hora de no considerar que el espectador es subnormal profundo, que es lo que hace la gran mayoría de la industria del cine actual, que es considerar al espectador como subnormal profundo. Es decir, tú tienes que verbalizar algo, tienes que verlo en la imagen, tienes que verlo en el sonido, es decir, como si fuera subnormal.
No, en este caso no, en este caso van paso a paso, te van dando las pinceladas necesarias en el momento adecuado y al final tienes el cuadro entero montado, o sea, es genial en ese aspecto.
Me gusta mucho la manera en la que, bueno, estamos hablando aquí de la serie con tela de spoilers, pero bueno, que mayor spoiler que la historia. Sí.
Pero es que,
tío, ya sabes que pega un reventón.
Es, o sea, como que decir que tiene spoiler, joder, sabes que ganan los aliados la guerra, es decir, sabes cómo acaba.
Os digo un secreto, el Titanic se hunde.
Está en el fondo del mar.
Os digo un secreto.
Nos pasa con Rafa. No me conté Chernobyl, que la guerra pasa. Léete la Wikipedia, gilipollas,
no tiene spoiler.
El caso es que me gusta mucho la manera que hacen llegar al espectador toda la cadena de sucesos a través del juicio, ¿no? Que es una de las últimas escenas. La serie, por mí,
yo
recomendable.
Sí, yo recomendaba, pero al 100%. Sí. Y...
además, son 5 capítulos. Que como te pille un fin de semana, tú
te lo ves un fin de semana. Te lo ven en nada. Yo me acuerdo que me lo empecé como el fin de semana de que le quedaba un capítulo. Me lo vi en ese fin de semana. Lunes, martes, me vi el cuarto. Y el quinto, el día que salí.
Sí, yo me lo estoy viendo. A ver, yo estoy tardando más, pero eso que te lo ves. Un capítulo a la semana. La típica serie tontorona que, aunque te ponga un capítulo al día, eso es que en una semana te lo has visto.
Uh-huh. Y es flipante en ese
alerta aspecto. Para la gente un poco sensible con el tema de animales. Hay un capítulo que es.
Duro, pero.
Bastante durete, pero bueno.
Pero bueno, ellos mismos lo justifican. O sea.
Bueno, es lo que había que hacer.
Es que eso, había que hacer eso porque si no se puede liar pardísimo.
Inciso, me encanta como haya avisado sobre la sensibilidad con los animales, pero en un capítulo en el que sea la gente despellejada hasta la muerte, eso no levanta ninguna sensibilidad.
Todos hemos visto peli de zombies, pero no.
Todos hemos visto a Giri en la playa en verano. Claro,
¿cómo, pues ¿cómo está el Giri 3 días después?
Pelado.
Pelado. Igual. Pues eso, continuamos con otra recomendacioncilla, ¿no?
Sí.
Bueno, esta es la que has visto tú.
Por mi parte, sí, Good Omens. Yo no conocía, vi algún anuncio por internet, no tenía ningún tipo de esperanza. Aunque viendo uno de los actores protagonistas, que es David Tennant, y los dos directores, que son... hostias.
¡Hostia! No me acuerdo.
Tan famoso que son, no me acuerdo.
Tan famoso que se te ha olvidado, ¿no?
Bueno, la historia original venía de Pratchett y
Y Neil Gaiman, también productor de la serie. Que está basado en un libro que no he leído, claro. Pero el caso es que la premisa es que el mundo se va a acabar a follar.
Follar y comer pasteles.
Pero te cuento, esa es la premisa final. La llegada del anticristo a la Tierra, como. En los dos bandos, digamos, del cielo y el infierno, pues se los van apañando para llegar a esa guerra, ¿no? Que se va a desatar cuando el anticristo pues sea un poquito más mayor. Esta es una serie cómica. Te cuenta, repasa muchos eventos de la historia desde el punto de vista de estos dos, de los dos protagonistas principales, que son David Tennant, el demonio, y el familiar del señor Shin, que no caigo cómo se llama, Michael Christopher Shin. Que es el ángel. No quiero contar nada más.
Eso es un buen resumen.
Pero es una serie que, ya te digo, si vas con una predisposición a simplemente disfrutarla, te va a llevar una buena sorpresa, igual que me la llevé yo. Porque es cierto que estamos acostumbrados a ver las series de Netflix, ¿no? Te las anuncian y dices, bueno, tienen un mínimo de calidad. Aunque luego salen truños como demonios.
O sea, bueno, a ver, pero en este caso, como es Hollywood, en general el concepto de Hollywood. Claro, de cada película mierda.
Pero en este caso,
es la comida rápida aplicada al cine.
Esta serie viene de la mano de Amazon Prime. O de Amazon, mejor dicho, Amazon Video. Y no sé, a mí me ha dado siempre la sensación de que, como, que son series con menor factura. Como por ejemplo Hannah, ¿no? Hay una serie por ahí de Hannah, de una niña con poderes o algo así.
La de, por ejemplo,
aunque vienen del mismo tipo de American Gods.
Sí, es que eso es lo que te iba a decir. American Gods, yo vi la primera temporada y fue como, bueno, a ver, no me ha terminado de gustar, se separa mucho de lo que cuenta en el libro. Es cierto que tira por otra historia y eso le da otro valor, pero no me terminó de gustar y la segunda temporada, de hecho, no la he visto. Tengo que verla, me volveré a ver la primera para pillarle el punto. Pero entiendo que no son malas, o sea, luego se ve y dice, hombre, no canta el CGI por bulería, no...
Que ya te
decís mucho, o sea...
A ver, hay que estar al punto, ¿no? De decir, voy a sacarle las pegas. El CGI se nota si quieres verlo.
Claro.
Se nota hasta en Marvel.
Se supone que son ahí, se supone que...
Y canta. O sea, el asunto. Y una cosa que quería comentar también de la serie para los melómanos, que aquí hay dos o tres, según, no sé, ¿te consideras melómano, Antonio?
Depende del día.
Depende del día, ¿no? Según me lo va.
Cuando se pone Camela...
Cuando escucho al Fari no me considero... hoy viene escuchando al Fari.
La banda sonora de esta serie es otra maravilla, para mí otra maravilla, con muchas canciones de Queen. Resulta que no explican, hay un tema durante la serie, es que en el coche del demonio, que es un Bentley, siempre van sonando canciones de Queen. Por lo visto, yo esto se explica en el libro... El demonio tiene una maldición que... Bueno, el coche tiene una maldición que todas las cintas que pasan más de X tiempo en el coche se convierten en canciones de Queen. Pero en el libro dice que a lo mejor está escuchando música clásica, Beethoven, y suena Queen, explican que suena Queen, pero como si fuese Beethoven. O sea, Beethoven como si fuese Queen, mejor dicho.
O sea hace si Queen
todo, adaptado a Queen, todo suena a Queen. Cualquier cosa que meta en el coche suena a Queen.
Qué guapo.
Pero claro, eso no lo muestran en la serie, pero sí que te meten canciones, pues. Bicycle o Don't Stop Me Now. Y por supuesto, Bohemian Rhapsody. Tiene muchos puntos que la hacen bastante disfrutable. A mí me gusta mucho.
Pues eso.
Y es cortita, son cinco capítulos o seis de una hora cada uno.
Ah, está bien. Entonces.
Pues ya está.
Yo voy a recomendar lo del el caso Alcácer, para que veamos la fauna mediática que tenemos en la televisión y de dónde viene, porque ahí te explican el nacimiento de la telemierda que hay ahora.
Sí.
Y que es acojonante. Y ya está, o sea, eso es también historia, se pueden ver en Wikipedia, se puede ver en todos lados, y ahí lo que te hacen es pues como un recorrido en el que aparecen varios de los involucrados en esa historia. Aparecen algunos padres, aparecen familiares, aparece gente que montó circo mediático, y en general está bien. No es una pasada. Estaba lo de... O sea, tú dijiste que había... ¿Qué? Han hecho lo de Asunto también, ¿no? Los mismos.
Sí, la misma productora, que esto viene de Bambú, una productora que se llama Bambú, habían hecho previamente un documental del caso Asunta. El caso Nenúfar, creo que se llama, que está también disponible en Netflix. Y en este caso siguen la misma estructura. Tratan de investigar de la misma manera que se hizo en su día, o seguir todas las pautas que cubrieron el caso, desde el primer momento cronológico hasta su final con un juicio. Intentan también darle un punto de vista al margen de la versión oficial, intentando sacar un poco de punta a algunos de los cabos que quedaron sueltos.
El de Asunta
dicen que es muy bueno.
Sabían porque... que relanzaron el juicio y tal.
Claro, pero me lo terminé de ver ayer y tampoco me dio la sensación de que hubieran sacado nada. Sin embargo, en el del caso Asunta no está tan sesgado, o no me da la sensación de que esté tan sesgada la opinión. Sacan al aire todo desde su punto de vista, tanto para bien como para mal, mientras que en el caso Alcácer tiende mucho más a ser partidario de la versión oficial y dejar de...
No se mojan tanto.
Claro, de prestigiar un poco más a la versión particular, a la versión alternativa. Que
es que la particular,
el padre,
eso es...
Hombre, es muy fuerte, ¿no?
Pero... Es que eso luego tiene relación con el caso España, tiene relación con una serie de cosas que aquí, pues bueno, sentaron en su momento un poco de... pánico, ¿no? Ya fue como, hostia.
Por lo menos de polémica, ¿no?
Y ya está. Yo por mi parte, bueno, vi a Aladdin en el cine.
Así es, reseñable.
Me están diciendo que Aladdin, yo creo, no, a ver, yo me niego a verla. Otra peli que me niego a verla, pero la gente que la ha visto me ha dicho que no era tan truño como parecía.
Claro, es que eso es lo que yo iba a decir. Digo, yo fui con expectativas bajo cero. O sea, a mí las otras adaptaciones que se han hecho me han gustado, no voy a engañar a nadie. O sea, yo la del Rey León, o sea, la del Rey León, la del de este de la selva, el libro de la selva, La Bella y la Bestia, y esas dos son las que he visto, me molaban, y la verdad la del libro de la selva me parece que mejora mil veces a la de dibujo animado, o sea, me gusta muchísimo más. Y en este caso, yo Aladdin de dibujo animado es una de mis películas favoritas, entonces... de cuando niño, incluso ahora yo la veo y me parto, porque me encanta esa película. Entonces yo le tenía mucho miedo, porque encima dijeron, no, es que la protagoniza, o sea, la dirige Guy Ritchie, la protagoniza Will and Me. Y yo, ay, Will and Me, Will and Me.
Ay, Will and Me, Will and Me.
Cállate.
Ay, Will and Me.
Ay, Will and Me, la que me va a liar, cabrón. Entonces.
La que me va a liar.
La que me va a liar. Ay, Will, ay.
Que te habían, Will, que te habían. Que te van a liar.
Entonces, yo fui con una expectativa de decir, va a ser una mierda, no me va a gustar nada. Y la verdad es que salí del cine muy contento. No es la de dibujos animados, pero el
ritmo... Al menos no una mierda, ¿no?
No, claro, pero el ritmo al menos es muy bueno, es muy dinámica, no para en ningún momento la película, tiene muchas canciones de la original, la trama no se aleja nada, o sea, va siguiendo el ritmo, le mete un poco de más detalle en algunas cosas que son necesarias, al final sí cambia, para adaptarlo un poco a lo de ahora, a las temáticas de ahora... Pero lo único y de verdad que me mata enormemente es el Jafar que han puesto.
¡Jafar!
Que menuda puta mierda.
¿Quién era el Jafar? Recuérdamelo.
Es que es un actor turco, ¿no? Ah, es que no sé el nombre. Vale. Pero es joven. Entonces, yo tengo un pequeño problema porque Jafar en las películas es un señor mayor. Que por eso daba puto asco, porque era un señor mayor que se quería casar con una niña.
Jazmín, que no Jazmín.
Creo que
hemos tenido un problema técnico.
Lo que no me ha gustado ha sido a Jafar, que es muy joven, a un actor turco muy joven, que se está haciendo el papel que en las películas era de un señor mayor que se quería jincar a una niña de 14 años. Entonces,
No olvidemos.
Le quita el toque pedofílico.
Claro, porque
es lo que le daba calidad, que lo que daba calidad.
La película de animación, o sea, tú,
ya.
Un niño no se para luego. No se para a plantearse. Hostia, ya
pero eso lo saca. Claro, pero
tiene
eso lo saca.
14 años. Claro. Pero es que te la sexualizan un poquito, ¿eh?
Claro. Pero bueno.
No la ponen todo to puti.
Pero bueno, como en el jorobado de Notre Dame, el viejo verde de Frollo intentando violar a la gitana. A
Esmeralda.
O sea, a Esmeralda. O sea que también. Y además hay una.
Esmeralda podía tener perfectamente 20 años en la peli. Ya, pero ya. Yasmín,
pero está intentando.
A los casamientos.
Pero está hablando de una violación. O sea, claro. Estamos en ese caso también. Entonces, en este caso, pues bueno, a Yasmín te la han puesto evidentemente más mayor, Jafar evidentemente más joven, y con eso, pues teóricamente arreglaban eso para que no quedara tan mal, para que, oye, es que como un señor mayor tal. Yo el problema que tengo es con el doblaje y en general con la construcción de ese personaje, porque se cargan la historia, o sea, la gracia de un malo es que sea malo y no tenga sentido el porqué, o sea, no le busca una justificación al malo, claro. Porque entonces intenta empatizar con él y ya no lo ves tan malo. O sea, no mola eso. Entonces, a este le han dado un motivo, lo cual pues, me parece una mierda. Y sumado a que tiene el doblaje de Sheldon Cooper, pues ya me lo mata.
Impone menos,
o sea,
mil, ¿no?
Claro, porque tú a Jafar, en la película original era la de estoy en éxtasis, príncipe a bobo.
Estoy en éxtasis.
Entonces,
claro,
tú me pones una voz así. Y a ti pues, es como...
Coño impone, impone.
Coño impone. Ahora tengo todos los poderes del universo. Y un espacio chiquitín para vivir. Entonces, tú me pones esa versión y tú dices, coño, qué guapo, tío. Pero ahora con el doblaje este de...
Dice,
sin toda la boca. Es que entonces no me gusta, tío.
Tío. ¿Quieres una galleta, tío?
Es que tiene esa voz, entonces... Entonces eso me
señor
mata.
Señor Sultán, le voy a quitar de en medio.
Es que entonces me mata mucho. Y esa es la única pega que le saco a la película, en realidad. La construcción de Jafar. Pero lo demás es puro fantasía. Colores, música, bailes, persecuciones.
Puro fantasía.
Es fantasía.
Fantasía bollywoodiense.
Es
Guy Ritchie.
Haciendo fantasía.
Ya está. Es que no tiene pega más allá de eso. Y ya está, ¿y tú qué dices, Rueda?
Yo, que llevamos una hora de programa y tengo hambre, así que se acabó ahí la recomendación.
Vaya, parece que se nos ha ido un poco de las manos. Baby Shark Tutorial,
Baby Shark Tutorial,
Baby Shark Tutorial.